Muy buenos días a todos, a todas. Tenemos el gusto de volver a encontrarnos, aunque de forma virtual, alrededor de una palabra de Dios muy suculenta, muy bella y a la vez un tanto difícil, porque recurre a términos que no son tan usuales. Pero con paciencia podremos desentrañar el texto en la medida de lo posible y sacar lo importante que es para nuestras vidas hoy. Porque de eso se trata. Estas palabras antiguas, palabras del Mateo, están escritas también para nosotros hoy. Hoy que vivimos 2000 años después de aquellas palabras. Entonces se entiende a veces la dificultad para descifrar, para poder contextualizar un lenguaje que no nos es ya tan familiar. Como les decía, estamos en el capítulo 5, lo empezábamos la vez pasada, ya hace dos domingos mejor. Primero con la página de las bienaventuranzas, dichosos, dichosos, dichosos. Luego, el domingo siguiente, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Dos metáforas muy ricas, muy profundas, muy bellas. Y ahora Mateo da un paso más. No olvidemos que Mateo es un judío, mejor dicho, el autor de este evangelio considerado por muchos siglos el primer evangelio, aunque en realidad históricamente el primer evangelio es el evangelio de Marcos, el primero en escribirse. Pero Mateo ha gozado con mucha fama, con mucho, fue muy difundido, fue considerado a veces el evangelio por excelencia, porque es un texto muy completo y porque es asequible también, es un griego fácil de entender. ¿De qué habla? Es una pericope bastante larga, es un texto bastante largo, el del próximo domingo, que va del versículo 17 al versículo 37. Entonces tenemos casi 20 versículos. No podremos comentarlos a detalle todos. Importante, como siempre, es tratar de escuchar primero la música que toca en este texto, más allá entonces de cada palabra y de cada frase. ¿Cómo empieza? No piensen, estas son palabras de Jesús, que yo he venido a abolir la ley, la Torá y los profetas, los Neviim. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. A dar cumplimiento, eso será el verbo importante. Y les aseguro que mientras dure el cielo y la tierra, mis palabras, ni una yod, ni una, la letra más pequeña de la ley, se borrará hasta que se cumpla toda la ley. Tan importante es cumplir con la ley, con los mandamientos, que esto determina la grandeza o la pequeñez en el reino de los cielos. Luego viene esta, digamos, retoma Mateo, el Jesús de Mateo, los mandamientos, así como los conocemos: no matarás, cometerás adulterio, no repudiarás a tu esposa. Estos mandamientos, Jesús los retoma y cada vez con esa fórmula que se hace un poco habitual. Los antiguos les dijeron, se les dijo antiguamente, pero, sin embargo, o también, depende cómo entendamos aquella preposición, aquel alá, yo les digo. Entonces, lo que está en juego aquí es una justicia superior. Jesús pide a sus discípulos, a los que lo siguen, que cumplan los mandamientos, pero los cumplan de una forma superior, más profunda, más radical, podríamos decir. Entonces, no hay ningún deseo de parte de Jesús de abolir de abolir la ley y los mandamientos. Esto ya lo veníamos diciendo, pero ahora esto queda aún más claro. Es muy importante eso, porque si no tenemos claro estas palabras, si las olvidamos o si no le damos el justo peso, estamos tentados de decir, de afirmar, y me ha tocado a menudo escuchar afirmaciones de este tipo diciendo que el cristianismo abolió el hebraísmo, abolió el judaísmo e inclusive fue el nuevo Israel que reemplazó por completo el antiguo Israel o bien el Nuevo Testamento que reemplaza, que supera el antiguo, casi como si el antiguo no tuviera ya ningún valor. Esto es incorrecto, además injusto, porque ha engendrado toda una serie de prejuicios muy graves que han tenido consecuencias históricas muy graves, cuáles han sido las persecuciones a las que se vieron sometidos y todavía hoy en ocasiones se ven sometidos los judíos, los hebreos, en razón de su religión y de su fe. ¿Por qué? Porque el mundo cristiano en general, y cuando digo cristiano estoy incluyendo también el mundo ortodoxo y el mundo protestante, han tenido a veces este prejuicio antijudío que consideraba que al pueblo, tal y cual al pueblo de Israel, el pueblo que había matado a Dios, que había matado a Jesús y por ende había matado a Dios y por ende se justificaban todas las persecuciones e inclusive la supresión. El hecho que, pensemos, hace poco que se celebró el Día de la Memoria, instituida por Naciones Unidas, de la Shoah, del Holocausto, que vio la muerte de 6,5 millones de judíos. El prejuicio cristiano fue un factor determinante muy grave para que se desataran estas persecuciones. Entonces ven que las palabras son importantes, son muy importantes. Yo no he venido a abolir la ley, pero la palabra ley queda corta porque el castellano, así como el italiano, toma del griego y toma de la traducción griega que traduce el término Torah con nomos. El nomos entonces sí es la norma, entonces entendido como norma. Pero Torah en hebreo tiene un significado mucho más amplio, mucho más profundo, porque en la raíz de la palabra Torah está la idea de la instrucción, del camino, de la sabiduría. Entonces, cuando Dios en el Sinai da a Moisés las famosas 10 palabras, las escribe en las tablas y las entrega como el don más bello que tiene Dios para su pueblo, esta ley es un camino de libertad. Es una sabiduría. Y este es el orgullo del pueblo de Israel. Es interesante que si vamos a leer ciertas páginas de los profetas, cito una que es muy conocida, la de los arados, de las espadas que son transformadas en arados, entonces que todos los instrumentos de guerra son transformados, convertidos en asadones, en instrumentos para cultivar la tierra. Esta visión que tiene el profeta hacia el final de los tiempos, se imagina que todos los pueblos van hacia la colina de Sion, van hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque se reúnen en Jerusalén, porque en Jerusalén hay algo que los demás pueblos no tienen. No es la riqueza, no es la sabiduría de los filósofos como tenía la Grecia, no es un centro comercial. Israel no es un pueblo que tenga grandes riquezas comerciales, tampoco de tipo natural, porque es un paisaje bastante árido. La gran riqueza de Israel es su sabiduría. Una sabiduría entendida no a la manera griega como filosofía, como una teoría muy sofisticada, muy teórica, sino como un saber vivir. Es bello esto. Lo que ha ofrecido a la humanidad, del pueblo de Israel, y nosotros somos los herederos de esta sabiduría, es una manera de vivir que trae la paz, que trae al mundo la vida. Si viviéramos los mandamientos, si todos viviéramos en ese camino que ha indicado Dios como un camino de vida, en la tierra habría la paz. Es interesante que la paz no se conquista a través de guerras, no se conquista aumentando las armas, como lamentablemente está aconteciendo ahorita, con una carrera ciega, estúpida, donde pensamos y piensan, y muchos me he dado cuenta que pensamos que si Ucrania en este sentido fuese más fuerte y tuviera más armas que Rusia, habría la paz. Este es un espejismo, es una ilusión muy peligrosa. Entonces, el judío Mateo enfrenta esta relación importante que hay. ¿Qué trae Jesús con respecto a esta sabiduría antigua? ¿Trae una nueva ley? ¿Declara acabados los mandamientos? No, absolutamente no. No solo no los declara acabados, sino dice: yo he venido a dar cumplimiento. El verbo es plero. ¿Qué quiere decir plero? Tiene varios significados, pero ante todo pudiera entenderse como: yo, Jesús, he venido a cumplir de forma perfecta los mandamientos. Yo, la voluntad, porque los mandamientos representan lo que es la voluntad del Señor para con nosotros. Jesús dice: yo, esta voluntad del Padre la he cumplido de forma perfecta. O bien, en una segunda acepción, que era la que les decía antes, que no es la adecuada, pero yo he venido a perfeccionar, lo antiguo es caduco, caducó, era imperfecto, y yo traje una perfección que abole lo antiguo. O bien, y esta es la tercera acepción, y creo que este es el significado que le quiere dar a Jesús, yo he venido a interpretar de una forma nueva las antiguas palabras, a casi a radicalizarlas, a hacerlas aún más exigentes. Y es cierto, nosotros encontramos a menudo en los evangelios a Jesús que cita textos del Antiguo Testamento y los interpreta, le da una interpretación, no cambia los textos, no inventa mandamientos distintos, sino que a los antiguos mandamientos le añade, le saca una interpretación que en momentos coincide con la interpretación que otros judíos daban en aquel tiempo, y en otros momentos da interpretaciones muy originales, muy novedosas. Entonces, ni una yod, que es la letra más pequeña del alfabeto hebreo, se debe de descuidar. La ley se ha de cumplir. Pero hay un pero. Y aquí vienen entonces estas como confrontaciones, como parecieran contraposiciones. Se les dijo los antiguos, y nótese que no es solamente está escrito, porque esto es muy importante para entender el mundo judío. No hay simplemente la ley escrita, la Torá, sino que hay toda una tradición oral de que la interpretaba. Tradición que después fue recogida, fue escrita, pero fue escrita en un segundo momento. Pensemos en la Mishnah, pensemos en el Talmud, especialmente en el Talmud, que recopila, que explica palabras que nosotros también a veces no entendemos si alguien no no las sé explicar. Pero ahí ven que en el momento en que se interpreta, en las interpretaciones son a veces más o menos fieles al texto, o bien a veces responden a nuestros intereses, a lo que estamos viviendo, y bien o mal deformamos a nuestro antojo, para nuestra ventaja, las palabras del Señor. Esta es una tentación, es una posibilidad que también nosotros vivimos, siempre vivimos. Hago un ejemplo, no recuerdo muy bien una ocasión que una persona tenía una relación de mucha posesión, de mucho exigencia hacia otra persona, un hermano, una hermana, y entonces era casi tenerla como esclava. Y yo así, tratando de iluminar esta situación y sacando a colación el Evangelio y diciendo que hasta Jesús, el Hijo de Dios, vivió momentos de profunda soledad, por ejemplo, en Getsemaní, y pidió a sus discípulos que se quedaran con él, y ellos pues se hicieron de la vista gorda, se quedaron dormidos y lo dejaron solo. Bueno, esta persona me contestó: sí, sí, es cierto, pero Jesús tenía un amigo muy especial y se llamaba Juan. Y con ese Juan, él tenía una relación única, exclusiva. ¿De dónde sacó esta persona esta interpretación? De su cabeza. Y le llegaba como anillo al dedo para justificar una relación que tenía extremadamente dependiente, codependiente. Casi diciéndome, también Jesús era codependiente de Juan. ¿Ven hasta dónde podemos llegar? Es un ejemplo muy sencillo, pero cosas de este tipo son muy comunes. ¿Cuál es el primer mandamiento que Jesús analiza, considera, interpreta? Es el mandamiento de no matar. Entre todos los mandamientos que hubiera podido comentar, yo creo que no es casual que le llame la atención el mandamiento que pide al hombre, impide al hombre, prohíbe el homicidio, prohíbe la destrucción del hermano, del otro, hasta del enemigo. No matarás. ¿Por qué? Porque toca el homicidio, toca gravemente, rompe gravemente en la forma más radical, más negativa, la relación con los demás. Lo veremos a lo largo de este capítulo, cómo Jesús se preocupa fundamentalmente de todo lo que atañe a la relación con los demás. Luego hablará también de la oración, de la relación que se tenga con Dios, pero lo primero, como se suele decir, primero lo primero. ¿Y quién no reconoce en esta opción de Jesús una verdad que es actual, actualísima? Vemos que nos la ingeniamos tanto para destruir, cuando la misma naturaleza, desgraciadamente, se encarga sola estos cataclismas, estos percances naturales, como son estos temblores terribles, que en menos de 2 minutos, 3 minutos, destruyen, matan millares de personas, casas, toda una vida. Todo lo que se tenía se acabó. Ya la naturaleza caprichuda, ingobernable, a la que nosotros le hemos dado una mano para que se volviera tan agresiva, no basta esto para que nosotros vayamos buscando miles de otras maneras para destruir la vida del ser humano. No empieza la escritura después del paraíso terrenal, de aquel mundo ideal que el escritor sagrado proyecta en un principio, pero que sabemos muy bien describe lo que quisiéramos que fuera nuestro futuro, aquel paraíso terrenal se ve inmediatamente destruido por la historia de dos hermanos donde uno mata al otro y lo mata simplemente porque, porque lo quiere matar. Porque no ha hecho nada malo a Abel. Abel no ha ofendido a Caín, no le ha hecho ningún disgusto, simplemente era diferente. Abel era distinto, Abel había hecho algo que a Dios le había gustado y no le había gustado lo que había hecho Caín, y Caín mata a su hermano. La historia de la humanidad, esto es simbólico, porque el escritor sagrado, en el momento en que trata de explicar de dónde viene el mal, y esto de verdad es abrumador, en el momento en que trata de explicar por qué en el mundo hay tanto mal, pues se ve obligado a narrar la historia de dos hermanos, no de dos enemigos, no de un oriental y un occidental, no de un blanco y de un negro, no uno del norte y uno del sur, no, dos hermanos, hijos del mismo papá y de la misma mamá. Este misterio entonces de destrucción. Entonces, si bien con la cabeza nosotros entendemos cuán importante, cuán determinante es esta prohibición de matar, Jesús va más allá. Va más allá, va más allá, ahonda más dentro de esta prohibición. No solo no matarás. Pobre también del que llame estúpido, del que llame imbécil a su hermano, dice uno. También este, fíjese nomás qué palabras fuertes, también este es reo ante el Sanedrín, es culpable y se merece entonces ser condenado, nada menos. Claro que son lenguajes hiperbólicos, exagerados, donde si tú matas serás matado. Si viertes la sangre de tu hermano, tu sangre, se te pedirá cuenta de la sangre pide sangre. Claro que aquí uno dice, entonces Jesús está justificando otro homicidio. No, el lenguaje es hiperbólico, es exagerado, para dar a entender entonces que el homicidio, que la destrucción física del hermano no se da simplemente en el momento en que físicamente se le dispara o se le clava un cuchillo en el corazón. El homicidio empieza desde toda una actitud interior de enemistad, de devaluación, de frialdad, donde el otro no se le considera en su valor propio que tiene. El otro es un objeto, el otro es alguien que puedo manejar a mi antojo, que puedo destruir a mi antojo. Y el homicidio es el último gravísimo acto, episodio de una serie de otras actitudes interiores que hemos cultivado todos a veces sin querer y sin darnos cuenta, o a veces dándonos cuenta. ¿Ven? Entonces esa radicalización que obra Jesús. Dice, no basta, date cuenta que matas al hermano cuando empiezas a no considerarlo como un valor sagrado, como alguien distinto, como alguien que se merece el mismo respeto que te mereces tú. Dígame si no es exigente, extremadamente exigente esto. Yo pide Jesús a sus discípulos, a nosotros, una justicia superior a la de los antiguos. Superior en este sentido, más radical, menos domesticada, menos manipulada a nuestro antojo, menos manipulada, porque nosotros tenemos una capacidad increíble de deformar a nuestro antojo las palabras del Señor. Y sigue haciendo ejemplos, dando esta sabiduría, este camino de vida. Si tú presentas tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda. Vete primero a reconciliarte con tu hermano y luego ven al templo a hacer tu ofrenda. El culto, todo. Entonces aquí está, se describe toda nuestra relación, nuestra vida cultual. Esta viene después, no, un culto, una devoción, hoy diríamos una celebración de sacramentos, una vida de oración, todas nuestras devociones, todos nuestros, podríamos decir, rosarios, peregrinaciones, no sustituyen, no, ¿cómo se podría decir?, no remedian una injusticia que nosotros hayamos hecho contra, y fíjense, no una injusticia que hayamos hecho nosotros contra el hermano. Nosotros nos damos cuenta que el hermano tiene algo contra mí, él ha hecho algo malo contra mí. Uno diría, bueno, pues entonces él, el culpable es él. No, tú primero tienes que dar el paso para ir a su encuentro. A ti te toca dar, si luego el otro no querrá, otro cuento será. Entonces será su responsabilidad. Pero el paso lo tienes que dar tú, lo tengo que dar yo. Un culto que se viviera como un sustituto, un sucedáneo de la reconstruir la justicia, no se vale. Es un culto idólatra. Es el culto que los profetas tantas veces criticaron, denunciaron con palabras duras, fuertísimas, donde hasta le ponen en boca a Dios toda una protesta. Basta leer el primer capítulo de Isaías, basta leer el Salmo 49, donde Dios dice, yo tengo asco de todas sus ofrendas, de todas sus oraciones, no porque son ofrendas, sino porque son oraciones. ¿Por qué? Tengo asco porque sus manos están manchadas de sangre, están manchadas con las injusticias que cometieron. Entonces, yo no quiero este tipo de culto. Misericordia yo quiero, justicia yo quiero. Entonces el culto, claro que Dios lo quiere, claro que a Dios no le desagrada el culto, no le desagrada nuestra oración, no le desagrada, pero quiere que sea un culto que esté condimentado, por así decirlo, con la justicia. Si no hay justicia, nuestro culto se vuelve un culto idólatra, vergonzoso. Y creo que si lo pensamos, aquí hay mucho de donde hacer examen de conciencia, tanto individual como comunidades cristianas, como familias cristianas que nos nombramos, parroquias cristianas, jerarquías cristianas. Es decir, si nuestras acciones litúrgicas no están sustentadas en una vida de justicia y no favorecen una vida de justicia, entonces son una ocasión de ofensa, son una ocasión de explotación, entonces estamos rompiendo el mandamiento. ¿Cuán importantes son para Mateo, si tendremos la gracia, el tiempo de volver sobre este evangelio, cuán importantes son para Mateo las obras de justicia, las obras de misericordia? Es ahí donde se toma el pulso de la vida cristiana. Y esta es una idea, es una opinión exquisitamente judía, hebrea. Es el alma del judaísmo, una vida, el tikkun olam, es decir, las obras que salvan el mundo. Claro, lo salva el Señor, pero nosotros somos los colaboradores de la justicia en el mundo a través de nuestra justicia. Y si falta la justicia, nuestro culto es un culto mentiroso, falso. Ponte enseguida con tu adversario. No llegues ante el juez, porque si llegan ante el juez, ya no hay tiempo. El juez va a dictaminar culpables inocentes. Hay tiempo. Ponte de acuerdo con tu adversario. Encuentra una solución pacífica antes de que llegue el juicio. No cometas adulterio. Jesús dice, no, no solo no cometas adulterio, ni siquiera mires a una mujer en tu corazón deseándola. Ah, caramba, aquí sí las cosas se ponen bastante difíciles, porque si tu ojo es razón de escándalo, quítalo, tu mano, tu pie, todo, quítatelo para que no sea ocasión de escándalo. Dice, Dios mío, si lo tomáramos literalmente, andaríamos todos cojos, tuertos, sin manos y sin ojos. No hay que tomarlo literalmente. Y tampoco no se refiere a lo que normalmente nosotros confesamos como malos deseos, como... No está Jesús, digamos, criticando, culpabilizando los instintos naturales que nos salen en el corazón. No es esto. En el mundo bíblico, el deseo es la decisión. Es la libre voluntad. Entonces no se trata de sentir dentro de nuestro corazón o ciertos sentimientos. Todo es posible. Todos podemos sentir cualquier cosa. El problema no es el sentimiento. La Biblia no se preocupa por los sentimientos. No los va a juzgar porque no se pueden juzgar. Se puede juzgar, sí, lo que se hace, lo que se decide, a partir de nuestros impulsos interiores. Eso sí, pero son obras. Entonces, si tú sientes atracción y empiezas toda una serie de acciones para conseguir lo que tú quieres, lo que te apetece, la mujer que te apetece, el hombre que te apetece, esto es reprobable, no el deseo en sí mismo. Porque de nuevo, no se trata simplemente del sexto mandamiento de pureza, de impureza. Sí, no es un pecado contra el sexto mandamiento. El pecado es contra una persona. Es no haber tratado a la otra como una persona. Es haberla usado para propio antojo, haberla usado para propios deseos, para el propio placer, negándole el derecho a ser persona como tú. Esto es el problema. La prostitución no es una falta contra la moral o contra el sexto mandamiento. La prostitución es una destrucción de la dignidad de una mujer o de un hombre. Ven qué bello entonces es esta comparación que está haciendo Jesús. Qué bello sentirnos empujados a vivir de esa forma, con esa entereza, con esa profundidad, el proyecto, el camino, la sabiduría. Esto salvaría el mundo. Nosotros deberíamos ser los que en el mundo, que nos buscan porque tenemos esta sabiduría, pero no teóricamente, que la vivimos. Que la podemos enseñar, tanto es que si vamos un poco atrás, dice el que observe y enseñe a observar será grande en el reino. En el reino seremos grandes, no en la tierra, no ante los ojos de las jerarquías, de los superiores, no, eso no es, o de los presidentes, o de los clubes. La grandeza que conquistemos es una grandeza interior ante el Señor. Esta es la que cuenta. Lo demás sale sobrando, tanto cuanto. Y no jures llamando a Dios como testigo. ¿Quiénes somos nosotros para llamar a Dios como testigo que garantice para nosotros? ¿Que no conocemos la ambigüedad de nuestro corazón? ¿No conocemos cuán ambiguos somos, cuán capaces somos de hacer el mal? No usemos la palabra para comprometer a Dios en nuestras acciones. Dios mismo me ha dicho, a mí me ha revelado. Yo lo digo en nombre de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? No hay autoridad humana que pueda apropiarse, que pueda adueñarse de esta facultad de hacer, decir a Dios lo que queramos. También las palabras, donde se pone a Dios como razón de las cosas que decimos y que pensamos, hasta el mal, son pervertidas, son terribles. Entonces, vamos pues, encaminándonos ya al término de esta meditación, que es una meditación, como lo pueden ver, muy intensa, muy fuerte y muy discriminante finalmente, que va a determinar de verdad si somos o no, si somos o no discípulos y seguidores de Jesús, si somos o no obedientes, radicalmente obedientes a la Torá, al mandamiento, a las palabras, a la voluntad del Padre, que es siempre una voluntad de justicia y de misericordia. Termino con una pequeña imagen sacada del mundo judío, donde se festeja la Simchat Torá, el día de la fiesta de la Torá. Se festejaba en el templo, en la explanada. Los jóvenes y las jóvenes salían a la explanada del templo abrazando los rollos de la Torá, el gozo de la palabra del Señor que nos indica el camino de la vida. Que así sea, que sintamos este gozo y que sintamos que estas palabras son palabras para vivir. A nosotros después escoger entre la vida y la muerte. Gracias por su atención. Esperemos volver a vernos y les avisaré por este medio. Bendiciones a ustedes, a sus familias y que tengan un lindo fin de semana.